El fin de semana, el día sábado específicamente, muchos leímos un artículo que nos dejó bastante atónitos, preocupados, a ratos angustiados, solamente proyectando lo que puede ser la realidad carcelaria. Siempre se ha sabido, incluso de vuelta a la democracia, nunca olvidaré un artículo de la fiscal de la Corte Suprema, fue a principios de los 90,
Mónica Maldonado,
que decía: en Chile se vieron los derechos humanos en las cárceles. Uno dice, ese solo ese término ya erizaba los pelos, pero ¿cómo? Si volvimos a la democracia para evitar eso. Bueno, probablemente eso nunca ha dejado de ocurrir. La situación carcelaria que se narra en esta crónica tiene que ver con el penal Santiago I, cárcel concesionada, en su administración, donde campea el delito adentro, es decir, grupos que en este caso son mayoritariamente, según narra, extranjeros, delincuentes extranjeros que están privados de libertad, que hacen las de Kiko y Caco, que ordenan, mandan, no solo dentro, sino que fuera del penal con extorsiones. Bueno, dramático, la famosa calle 88, por ejemplo. Es parte de lo que queremos conversar con Cristian Alvial, nuestro invitado de hoy. 33 años en Gendarmería, en 4 o 5 regiones del país, trabajó y llegó a ser director de esa institución. Cristian, gracias por estar aquí, muy buenos días.
Muy buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo y a la radio audiencia.
Buenos días.
Lo que a nosotros, o a muchos de nosotros, nos dejó bastante preocupados o sorprendidos a que se llegara a ese nivel. ¿Para usted ocurre algo similar o era algo que no lo... nada nuevo?
Yo creo que lo primero es preguntar si existe una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal. No ha sido algo tan ajeno en ocasiones cuando existe un movimiento de los gremios de gendarmería demandar recursos. Muchas veces se habla de la modernización de distintas instituciones públicas y que son obviamente muy necesarias, pero nunca se habla de una modernización del sistema penitenciario, porque lo que nosotros hemos venido señalando públicamente, y lo digo también en un rol de dirigente en algún minuto de mi carrera, ¿no? Que abracé hasta el mes de abril del 2022, después de 33 años, era los cambios cualitativos de la delincuencia. Muchas veces, para las distintas autoridades, en distintos periodos, la variable cuantitativa, cuán hacinábamos estábamos, era la principal preocupación.
Y sigue igual.
Y nosotros, claro, la variable cuantitativa. Pero nosotros veníamos diciendo hace más de 10 años la variable cualitativa. ¿Cómo ha ido cambiando la población penal? Muchos no entienden que la delincuencia que está haciendo estrago en la calle, mañana llega a una cárcel. ¿Qué recursos tiene Gendarmería? Desde el punto de vista de la infraestructura, a buena hora se construyeron las cárceles, las 8 cárceles concesionadas, obviamente por mejorar el estándar en materia de infraestructura. Pero esto no basta con más o menos cárceles, que sin duda muchas se tienen que mejorar para dar la dignidad a las personas que están en privada libertad, para potenciar la reinserción social, pero también para hacerse cargo de esta nueva delincuencia. Y yo creo que es ahí el punto, porque claro, lo que observa el magistrado, una cárcel que tiene una capacidad máxima de 4.000, está cerca de los 4.800, por ende hay 800 personas que no tienen una cama.
O sea, implica que hay más de dos personas por cada cama.
O sea, más, sin duda. Por eso, pero no, eso es un tema, claro, pues, es un tema que nosotros, yo en su minuto como director, en ese minuto me tocó participar en distintas comisiones y lo señalaba. Cuando partió el COVID, por ejemplo, el COVID era un tema que se señalaba como medida preventiva el distanciamiento físico. Como primera condición, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, como una condición sanitaria mínima, ¿no? Entonces nosotros teníamos una sobrepoblación en Santiago 1 y teníamos más de 2.200 plazas disponibles en regiones. ¿Por qué dentro del contexto del plan de contingencia, pensando obviamente en la salud de los internos y evitar muertes, por qué no trasladar a estos internos donde teníamos plazas disponibles, donde teníamos camas que estaban no siendo ocupadas? Y muchas veces, o distintas instituciones, ONG, etcétera, intervienen con respecto a la variable arraigo, ¿no? No se puede desarraigar. Entonces, hay que empezar a diseñar un modelo que tienda a la modernización del sistema penitenciario, sin duda.
Pero de no modernización a sistemas de tortura prácticamente establecidos, de tortura, que eso fue lo que vio este juez cuando entró de manera sorpresiva a partir de un arraigo. El 21 de junio el juez Fernando Guzmán entró al Centro de Detención Preventiva Santiago 1 a hacer un que sea una visita inspectiva.
Sí, claro, que forma parte de sus obligaciones.
Y se encontró in situ.
No, es porque a él le hicieron una denuncia, claro, de un preso que lo torturaban y le pedían plata a su familia para que le mandara a los presos torturadores.
Claro, era a partir de una, de una denuncia. Pero él le tocó ver incluso hechos de violencia hasta la tortura, ¿no es así? En lugares, en Santiago 1.
Matías, nosotros
tenían un tipo que los tenían desnudos y le estaban pegando. Y él llega y se encuentra con esto.
Otros presos, estas bandas.
Consuelo, mira, nosotros tenemos videos, obviamente no se pueden mostrar, pero son videos en donde aparecen al interior de Santiago 1, sometiendo a vejámenes sexuales a un interno. Los videos los tenemos nosotros, porque estos tipos que hacen este tipo de prácticas extorsiva se lo envían a la familia. Familia llega a la cárcel, nos muestra el teléfono, así están tratando a mi familiar, y tú ves, y las podemos contratar después de este tiempo.
¿Y qué hacen ustedes?
Se hace la denuncia, se hace, obviamente, con ese antecedente, nosotros tomamos el respaldo del video. En algunos casos la familia no te entrega el celular, en otros casos sí lo entrega. Nosotros inmediatamente damos cuenta e informamos al Ministerio Público, Consuelo. El Ministerio Público,
obvio, pero aparte de la parte, evidentemente que hacen la denuncia de la justicia, pero digo, en lo concreto, ¿cómo resuelven lo que tienen ahí delante de sus narices y con los cero recursos?
Sí, Consuelo, lo que se hace ahí, obviamente, esto de interno, nosotros los separamos porque son internos que, partiendo por lo que se detecta en esta visita, ¿no? Hay internos extranjeros que abusan de otros. Lamentablemente, Gendarmería, frente a internos externos, no conoce el historial criminal que estos tienen en sus países de origen, lo que complejiza mucho al momento de clasificarlo y segmentarlo dentro de un penal. Debíamos tener nosotros, como sistemas penitenciarios, así como existen coordinaciones de la Interpol que coordina las policías, también debiésemos tener una instancia que coordine los sistemas penitenciarios, en la cual nosotros podamos trabajar con otros países en materia penitenciaria y compartir información que sea pertinente para los procesos de clasificación, segmentación y también de reinserción y seguridad. Esa realidad no existe. Entonces,
claramente, ustedes no conocen los antecedentes de alguien, entonces podría quedar un reo rematado que ha estado mil veces preso, etcétera, podría quedar con los primerizos,
digamos. Así es, incluso con mayor preocupación cuando tenemos internos que pertenecen a ciertas lógicas criminales que son extremadamente complejas y violentas. Si no tenemos nosotros esos antecedentes, este interno obviamente se declara un primerizo en materia criminal, que no conoce las armas y es un potente quizás criminal, y lamentablemente quedan estas secciones de baja seguridad. Por eso nosotros hemos hablado, Matías, Consuelo, Nicolás, de la necesidad de hablar de un régimen diferenciado de reclusión asociado a perfiles criminales complejos. Yo creo que esas materias que son tan urgentes de discutir, no hay espacio hoy día en muchas agendas para que se profundice la necesidad de que el sistema penitenciario pueda segmentar de mejor manera la población penal. Porque cuando nosotros hablamos hoy día de los temas que a ustedes les preocupa, si nosotros hablamos de las reglas Mandela, ¿no?, que fueron aprobadas el 17 de diciembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala como objetivo final proteger a la sociedad del crimen y disminuir la reincidencia delictual. La reincidencia, nosotros tenemos que entender que la reinserción es una aspiración, pero la reincidencia es algo medible. Lo medible se puede mejorar. Nosotros tenemos estudios de reincidencia anuales que permitan relacionar la potencia o el concreto aporte de un programa en relación a otro. Bueno, es un tema que nosotros necesitamos también, que se dota a Gendarmería de un Big Data, de un sistema de análisis masivo de datos, que podamos nosotros realizar estudios de reincidencia, también estudios de georreferenciación delictual, saber dónde viven quienes delinquen, saber cuáles son las redes criminales que le apoyan o la familia que los asiste, diferenciar uno y de otro. Yo creo que la modernización del sistema penitenciario, si nosotros hablamos de las mismas reglas Mandela, que habla de los principios de la dignidad humana, el principio de la menor lesividad, el principio de la reinserción social, el principio a la no discriminación. Bueno, esos principios no pueden ser solamente palabras que se digan al aire, y cada cierto tiempo estamos hablando que los objetivos de la Gendarmería son la reinserción social. Hablemos de la reincidencia, cómo disminuir la reincidencia, y hablemos también y hagámonos cargo que el sistema penitenciario necesita una urgente reformación.
Cristian, pero para mí me salta un poco en la línea de lo que comentaba la Consuelo. Porque finalmente, efectivamente, los gendarmes, Gendarmería está para evitar fugas, pero también para garantizar la seguridad de quienes están adentro, de ellos mismos, para empezar, digamos. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a entender que un ministro de corte entre a un determinado lugar y se encuentre con una tortura en desarrollo algo que él entra, probablemente acompañado por un funcionario de gendarmería, pero uno podría haberse imaginado que el funcionario de gendarmería debería haber tenido control de esa zona. Y debería, y las cárceles son lugares muy chicos en los cuales hay mucha información. Entonces, ¿cómo no hay una forma de prevenir que eso ocurra? O sea, finalmente hay áreas en las cuales gendarmería no tiene ojos y en la cárcel pueden estar pasando cosas que gendarmería no ve.
Lo más preocupante a mi juicio es que lo que decía también Matías, esta es una cárcel concesionada, una cárcel que tiene un estándar en términos de servicio que debe ser mejor en las cárceles tradicionales, lo que está pagando el Estado. Estas cárceles, a nuestro juicio, son en materia de infraestructura un importante aporte para el mejor control de la cárcel, pero también hay que reconocer que lo que se hace necesario también en estas cárceles y también en las tradicionales es mayor tecnología, tener espacios en donde no existan ningún sector donde no esté siendo controlado.
Punto
física
ciego.
O justamente eliminar los puntos ciegos de lo que ocurre al interior de la cárcel. Pero es importante comprender, Nicolás, algo que es súper, súper. A veces no se entiende lo complejo de la calle, lo complejo de la delincuencia en la calle, la estamos viviendo en la cárcel hace muchos años.
O sea,
¿no?
Sofisticación, mayor violencia, ¿cómo, ¿en qué se manifiesta?
Mira, años atrás nosotros hablábamos de la riña entre los internos, ¿no? Y se veían en la penitenciaría, principalmente, habían imágenes en donde estas personas se concertaban,
en el óvalo.
Y se concertaban. Y tenían una riña con armas blancas, ¿no? Y la rodeaban un grupo de personas y que evitaban que el personal interviniera. Esa riña se denominaba en la jerga carcelaria el manolete, ¿no? Un mano a mano, ¿sí? Bueno, se empezaron a ver que esas riñas concertadas ya no eran tal, sino que existían derechamente dos o tres personas en contra de una, desprovista de armas, la atacaban. Empezamos a ver que habían situaciones donde ya no existía este acuerdo previo, sino que un ataque a mansalva con la clara intención de matar. O sea, este cambio cualitativo de la delincuencia viene asociado también con las pugnas territoriales que tienen bandas asociadas principalmente en Chile al narcotráfico. Porque cuando nosotros definimos crimen organizado en Chile, se asocia siempre o generalmente solo al narcotráfico. Tenemos contrabando, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, incluso en algunos países. Bueno, nosotros tenemos que evitar que ese cambio de esta nueva criminalidad llegue a nuestras cárceles. ¿Por qué? Porque si el control de algunos territorios lo tienen las bandas organizadas, y si mañana el control de las cárceles la tienen bandas organizadas, como ocurre lamentablemente en algunos países de la región, sí, se pierde el Estado de Derecho, se afecta la democracia, y el control lo tienen en las calles y lo tienen en las cárceles. Si no entendemos que la reforma al sistema penitenciario tiene que ir aparejado también de la reforma al sistema penal en Chile, de que el sistema penitenciario le da también eficacia al derecho, y que la categoría de servicio público de gendarmería debiese ser revisada también para ser una institución de seguridad pública que pueda incorporar una política penitenciaria, porque lo que a todos nos asombra, usted hablaba de la zona Mónica Maldonado Croqueville, fiscal judicial de la Corte Suprema. Hoy ya tenemos una fiscal, Elía Cabello, tan preocupada como la señora Mónica Maldonado de los temas penitenciarios. Pero estamos todos conscientes que esto se requiere, y se requiere separar, obviamente, hay delincuentes que tienen mayor contagio criminógeno respecto a los que tienen menor, porque abusan del resto, los someten. Nicolás, el ingreso a las cárceles de droga se ha triplicado en estos últimos 3 años, 2019, 2020, 2021.
Pero uno asocia eso a corrupción automáticamente.
Pero lógico, pero también
a corrupción de los funcionarios.
Sí, un tema que nosotros definimos, el plan anticorrupción, que nosotros asumimos como una prioridad. No va a existir una cárcel que se den condiciones para la reinserción si la cárcel es corrupta. Tenemos que atacar la corrupción. Y esos funcionarios ojalá no solo se den desvinculados, sino que también condenados. Pero también tenemos lanzamiento de droga, también tenemos utilización pelotazo, y también tenemos los drones. Estamos cuando nosotros...
Yo entiendo el problema, perdón Cristian, yo entiendo, ¿sí?, el problema del lanzamiento de droga y todo, pero si usted me hiciera escoger entre malo y pésimo, la verdad es que no me importa tanto que se droguen si es que por lo menos no se matan allá adentro.
Consuelo, es que hay comercio adentro.
Consuelo, lo que pasa, y te lo digo, cuando
cometen delitos hacia afuera, sí, digamos las extorsiones, sí, que estamos hablando, sí, que tienen control adentro pero siguen delinquiendo hacia afuera.
Sí, Consuelo, yo te digo dos cosas. Una, la mayor presencia de droga en el interior de las cárceles es sinónimo más violencia, más muerte. Eso hay que erradicar, el ingreso a la cárcel de droga. Segundo, lo que usted dice, ¿cómo yo puedo evitar que las bandas organizadas que llegan a la cárcel y que algunos dicen, hemos desarticulado esta banda criminal. Perdónenme, pero no se desarticulan las bandas criminales porque algunos de ellos ingresan a la cárcel, se siguen comunicando. Ahora, ¿cuál es la voluntad política transversal para inhibir las cárceles? Existe tecnología hoy día que permite inhibir cárceles sin bloquear conjunto aledaño de vecinos. Sí existe. Entonces nosotros hicimos una consulta al mercado en mi administración, la hicimos, y existen empresas hoy día que pueden inhibir cárceles, incluso con modelos de negocio bastante atractivos del país, costo cero, ¿no? En reemplazo de las mismas telefonías de red fija que están al interior de las cárceles, ellos las instalan y a cambio de eso inhiben las cárceles. Nosotros podemos avanzar en esa lógica, porque las bandas criminales al interior de la cárcel, muchos creen que un teléfono celular, incluso algunos, algunas personas públicamente señalaron que por qué los internos no podían tener teléfono celular, y nosotros
digamos, no, de hecho, sí, la pandemia se les permitió el uso.
Sí, pero bastante restringido. Pero el teléfono celular, para aquellas personas que pertenecen a estas bandas criminales, lo utilizan para seguir delinquiendo arma, dentro, claro, de las cárceles.
Para dirigir bandas.
Pero obviamente, si tú sabes, mira, no puedo nombrar
el poder ni de un teléfono,
claro. No puedo nombrar persona específica ni individualizarla, pero tú sabes que al interior de la cárcel se puede mandar a comprar un camión robado y pagar desde la cárcel, mandar a pagar 50, 200 millones de pesos a quienes robaron un camión, y eso existe, eso pasa en Chile. O sea, hay internos que tienen un poder adquisitivo y siguen delinquiendo dentro de la cárcel. ¿Qué necesita el sistema penitenciario? Que se modernice la función penitenciaria. Y esto no solo es recursos, también son procesos estratégicos, como por ejemplo la clasificación de la población penal.
La voluntad política
de hacer una reforma seria y sea prioridad.
Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería, un millón de gracias por estar esta mañana conversando.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, y Consuelo.
Gracias.
Consuelo Matías, nos vemos. Ya viene Información Privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo. Una carta de Juan Domingo Perón a Eva Perón. Buenos días.
Buen día.
Buenos días.